gallinero de hoy tenemos, como siempre, a Alex Larrea, Ongi Etorri, ¿qué tal?
Opa, Yorich. Pues aquí bastante bien, escuchando Suelta la Olla y preparadito para hablar un poco de cine, de películas y bueno, eso, cuando quieras empezamos.
Pues sí, dale, hoy tenemos un título tunecino para empezar, así que muy interesante, cuéntanos.
Eso es, bueno, pues es La Voz de In, o sea, me imagino que casi todo el mundo habrá oído hablar de esta peli o incluso espero que haya ya bastante gente que la haya ido a ver, ¿no? Esta película, La Voz de In, estuvo en el Festival de Venecia, donde consiguió el León de Plata, que es el máximo gran premio del jurado, y de hecho la película pues recibió una abrumadora recepción del público. Que bueno, pues yo he leído por ahí que la gente estuvo 20 minutos de pie aplaudiendo la película, ¿no? Bueno, pues en repulsa al genocidio, a lo que está haciendo el Estado sionista en Israel, ¿no? Digo, en Israel, en Gaza, perdón, los israelíes en Gaza. Y bueno, luego la película pasó por el Festival de Donosti, se llevó el premio del público. Es la vez, el premio del público es un premio que va por votación popular, es la película que ha conseguido la puntuación más alta en la historia del festival, ¿no? Esta peli está dirigida por una mujer que se llama Kauter Ben-Hania, probablemente lo pronuncie mal, pero bueno, es una directora y guionista tunecina. Y bueno, tiene algún largometraje de ficción, aunque bueno, ha desarrollado más su labor como documentalista, ¿no? De hecho, unos años estuvo trabajando en documentales de Al Jazeera y así. Yo creo que sus películas, por lo que me he podido informar, que solo he visto un par de ellas, bueno, pues tienen bastante vocación de denuncia, ¿no? Y de hecho han estado presentes en tales de todo, en todas las ficciones como las tales. Su anterior película petición fue un largometraje muy interesante del 2021 que se titulaba El hombre que vendió su piel. Y bueno, fue una película que analizamos aquí en El Gallinero en su momento y fue la primera vez que una película de Túnez fue candidata a los Oscars a mejor película extranjera. Y yo supongo que con esta, con La Voz de In, volverá a esa famosísima alfombra roja, supongo. Pero bueno, lo cierto es que esta película, desde que ha pasado por distintos festivales, va a entra La Voz de In por la puerta grande. O sea, es una apuesta arriesgada que busca denunciar pues esto, el horror del genocidio que está sufriendo el pueblo palestino y transmitir al espectador esto, ¿no? La indignación, la impotencia y bueno, pues todas las sensaciones que nos puede despertar, ¿no? Es una película, La Voz de In, que bascula entre el documental y la ficción. La peli parte de un documento de audio real y estremecedor. O sea, el 29 de enero del 2024, en el centro de control de la Media Luna Roja, en Cisjordania, reciben una llamada de auxilio. Resulta que un auto, un coche en el que viajaba una familia, pues ha sido atacado, ha sido bombardeado y solamente hay un superviviente, una superviviente que es una niña de 6 años, una niña de 6 años atrapada en un coche destrozado, rodeada de los cadáveres de sus familiares. O sea, es que es una cosa muy fuerte, ¿no? Entonces reciben esta llamada y entonces La Voz de In, a la que hace referencia el título, es la voz de esta niña. In Ratba es esta niña, ¿no? Y es un documento que fue real, que en su momento fue noticia a nivel mundial, es una cosa terrible, ¿no? Entonces, la directora lo que va a hacer es, a partir de este audio, va a construir su película. Entonces, la peli lo que va a hacer es inspeccionarnos la actividad en el centro de emergencia de la Media Luna Roja desde el momento en que reciben la llamada, ¿no? Desde que saben de esta situación. Entonces, vamos a ser testigos, bueno, pues de todos los intentos que se hacen por rescatar a esta niña, por rescatar y bueno, y por tranquilizarla y por acompañarla, ¿no? Entonces vamos a ver eso, ¿no? Pues todos los absurdos protocolos que van a rodear este tipo de situaciones terribles, ¿no? Las dificultades y peligros reales que han de afrontar los sanitarios, los rescatistas, en situaciones de auténtica de desesperación, ¿no? O sea, con las que se encuentran los distintos equipos de emergencias, ¿no? O sea, no solo han de coordinarse con los ocupantes, sino que, bueno, pues eso, ¿no? Que han de conseguir sus permisos. O sea, la película es durísima y va a contar, bueno, con una puesta en escena que bueno, puede parecer teatral, ¿no? Ya que todo va a transcurrir dentro de las oficinas de la Media Luna Roja, ¿no? La realidad exterior nos va a llegar todo el rato a través del audio, ¿no? De la llamada y las conversaciones que mantienen los operarios, los que cojan el teléfono con esta niña, ¿no? Todo esto es el real. Ese audio, ¿no? Que de hecho creo que hay, pues no sé, son como cuatro horas o más de audio. Lógicamente, bueno, pues la película dura lo que dura, perdón,
las hay.
Dura media horita, digo media horita, hora y media, perdón, y ya está, ¿no? Entonces, bueno, vamos a tener una recreación, ¿no? Y es, bueno, la recreación de los miembros de la Media Luna Roja, donde cada personaje va a jugar pues su rol, su papel, ¿no? Vamos a tener a Omar, bueno, pues que es el primero que coge el teléfono y que, bueno, pues que se desespera, ¿no? Se desespera ante la situación, toda la impotencia que siente ante esto. Llega, pues, a gritar y a enfrentarse a los compañeros, pero bueno, va a ser todo perfectamente entendible, ¿no? Vamos a tener también a una mujer rana, bueno, pues que va a hablar con la niña, que va a intentar tranquilizarla, que es también madre, que, bueno, que se implica, ¿no? Vamos a tener a él, un personaje, a Maddy, que es el coordinador, ¿no? Que tiene que lidiar con todas las dificultades con las que se encuentran, bueno, pues no sé, distintos personajes, la verdad es que están todos muy bien. Digamos que estos tres van a ser los personajes principales de la película, que va a funcionar muy bien, ¿no? O sea, es una película que funciona a nivel dramático, que mantiene la tensión, mantiene el interés, y yo creo que las actuaciones están muy bien, ¿no? La apuesta narrativa de la directora funciona, o sea, ella hace la recreación dentro del centro de emergencia y renuncia a tanto a representar como a ficcionar el horror exterior, ¿no? O sea, solo lo vamos a oír y lo que vamos a oír es real. Y es suficiente. Entonces, bueno, es una película que es muy poderosa, donde además de la denuncia, yo creo que destaca la impresionante labor que realizan, ¿no? Realizan las distintas ONGs, en este caso es la Media Luna Roja, pero sabemos que hay mucha gente que está ahí, ¿no? Y que se la están jugando, y bueno, que no nos podemos olvidar nunca que los periodistas tienen prohibida la entrada, que han matado a un montón de periodistas, ¿no? Hay una cosa que bueno, que siempre se dice, ¿no? Que siempre se ha dicho desde el antimilitarismo, ¿no? Que una de las primeras víctimas de las guerras es la verdad. Y esto es real, o sea, y entonces hay una batalla importante por el relato. Y esta película, La voz de In, que es una película que nos golpea y nos enfrenta a una realidad que probablemente ya la conocemos, pero lo vemos tan... Es tan crudo, es tan potente que te remueve por dentro, ¿no? Es una peli que al final pues nos está hablando del horror y eso está bien, ¿no? Vivimos en una sociedad que está saturada de imágenes, de informaciones y donde estamos acostumbrados a oír, ¿no? Pues 23 muertos, 7 muertos, no sé qué, de los que X niños, de 3 mujeres y 2 periodistas. Y al final los números parece que pierden sentido, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí hacen pues algo que el cine muchas veces hace, ¿no? Que es poner nombre, poner cara y, bueno, pues eso. Y eso, bueno, pues nos llega, ¿no? Nos llega a las personas que tenemos algo de humano dentro, ¿no? Y está muy bien. Es una película que es sobrecogedora y yo creo que es necesaria, que es una película que lógicamente toma partido. Ante estas situaciones hay que tomar partido. Es cine que actúa y, bueno, hay que destacar que el final es impresionante con los títulos de crédito donde vamos a ver las imágenes reales del exterior, ¿no? Lo que hemos estado sintiendo durante la película, aunque no hemos visto porque las cosas pasaban fuera de campo, nos las va a mostrar en los créditos y nos las va a mostrar pues a través de fotografías. Y bueno, pues hay pues eso, estos créditos hay que quedarse hasta el final, ¿no? Y vamos a ver los rostros de los personajes reales que han inspirado a esta directora para hacer la película y todo eso, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que aquí, más que en cualquier otra película, hay que quedarse hasta el final. Yo me acuerdo cuando la vi que acabó la película y la sala estaba llena y había un silencio atronador, o sea, nadie era capaz de decir nada, porque es una peli que te deja sin palabras y creo que hay que verla y ojalá la vea muchísima gente y que no la vea solo quienes estemos convencidos, ¿no? de esta guerra injusta, bueno, guerra, porque entonces es que no es guerra, de este genocidio brutal, sino que estaría bien que lo vea, qué sé yo, pues cualquiera, ¿no? Que incluso hay gente que no tenga las cosas muy, muy claras, sería formidable. Esta es la voz de In. La verdad es que un poco después de esta película parece que hablar de cualquier otra es ya frivolidad, pero bueno, pues esto pues quería comentaros de esta peli tunecina que habla de Palestina, que es muy fuerte. Y ahora, bueno, pues tengo que cambiar el chip de forma total y absoluta porque voy a hablar de
el contraste
de una peli pues que está en las antípodas, ¿no? De uh-huh. Nuremberg, pues que es cine comercial, es cine que llega de Hollywood, cine uh-huh. de industria, pero la verdad es que es que dentro de este tipo de propuestas cinematográficas estamos ante una película que tiene calidad, o sea, que no está mal, o sea, está bien dentro de este tipo de películas, ¿no? Es una peli que aborda otra vez el tema de los juicios de Nuremberg, que bueno, pues que fue cuando pues la coalición internacional que ganó la Segunda Guerra Mundial, pues eso, ¿no? Pues el Reino Unido, los americanos, los rusos, franceses, etcétera, etcétera, bueno, pues intentaron juzgar a los nazis, a los dirigentes nazis que habían conseguido atrapar después de la guerra, ¿no? Sabemos que varios importantes, incluido Hitler, y Goebbels, Hitler pues se suicidaron, ¿no? Entonces, bueno, pues algo que hoy en día parece bastante evidente, que es juzgar a esta gentuza, en su momento pues no se había hecho nunca, ¿no? De hecho, bueno, pues parece que todo esto sentó jurisprudencia y estos juicios sirvieron para establecer una base importante de lo que ha resultado a posteriori ser el derecho internacional y el tema de los crímenes contra la humanidad y todo esto, ¿no? La película está dirigida por un señor que se llama James Van der Beek, y bueno, es un director, bueno, esta es su segunda película, aunque sobre todo él es guionista, es el típico, bueno, el típico no, es un solvente guionista de Hollywood, ¿no? Una persona pues que trabaja por encargo, que hace lo que le dicen y que parece que funciona bien, ¿no? Él, la película más conocida que guionizó fue Zodiac, pero bueno, básicamente ha trabajado dentro de la industria más palomitera, ¿no? Y ha hecho mis guiones, pues, de la saga de Scream, de Independence Day, de Amazing Spider-Man 2, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, un tipo, un guionista que está bien situado dentro del engranaje industrial, comercial de Hollywood, ¿no? Esta es la segunda película que hace, que se encarga de dirigir, y bueno, yo aquí da la sensación de que se involucra personalmente, pues porque vamos a suponer que el tema le interesa, ¿no? Y lo cierto es que es una película, yo diría que de calidad, es solvente, es entretenida, y que vuelve a mirar, bueno, pues a esto de la maldad nazi y a los judíos tan estos, ¿no?, tan conocidos. El enfoque es pelín diferente a lo que hemos visto hasta ahora con este tema. O sea, no, aunque hay parte, va a haber juicio y todo eso, no es una película judicial. Y bueno, pues es esta peli, es la adaptación de una novela de un escritor y periodista, una novela de carácter histórico. El escritor se llama Yaakov El-Hayy, y es, bueno, es una novela, pues ya digo, histórica, que se titula El nazi y el psiquiatra. Va a ser el propio director el que hace el guión, lógicamente, ya hemos destacado que era guionista, y se va a centrar en la figura de un joven psiquiatra del ejército norteamericano que se va a entrevistar con los diferentes dirigentes nazis presos, ¿no?, con el objetivo de demostrar que se les puede juzgar y también que no se van a suicidar, ¿no? Es un personaje joven, es un personaje ambicioso y que, bueno, que para él, él ve esto de entrevistarse con todos estos monstruos, bueno, pues como una oportunidad, ¿no? Tiene la intención de escribir un libro a posteriori, etcétera, etcétera, ¿no? Pues a nivel profesional y tal. El personaje se llama Douglas Kelly, está interpretado por Rami Malek, pues el que hizo de Freddie Mercury, y bueno, pues eso, un tipo ambicioso, interesado en desentrañar el cerebro de estos dirigentes nazis, ¿no? De llegar a el origen del mal, ¿no? Y se va a centrar mucho en la figura de Hermann Göring, que bueno, que va a ser el dirigente que va a entrevistar de mayor escalafón, el que más le interesa, y luego con una personalidad pues potente, ¿no? Muy fuerte y tal. Entonces, bueno, la base de la peli va a estar basada en la relación entre estos dos personajes, ¿no? Son estos, el nazi y el psiquiatra del título del libro, ¿no? Göring va a estar muy, muy bien interpretado por Russell Crowe, que borda a este personaje, pues que es un tipo con mucha labia, es seductor, es inteligente, es muy manipulador, es un tipo astuto, ¿no? Narrativamente la película va a funcionar, los diálogos son buenos y mantiene el interés, que es lo más interesante, ¿no? La recreación histórica pues está bien, y el ambiente también, ¿no? Tiene churas de una gran producción y lo cierto es que nos mantiene, ¿no? Nos mantiene como espectadores, pues porque es entretenida y es interesante, ¿no? Es un film serio y bueno, y el tema tratado, bueno, pues está bien, ¿no? Por otro lado, pues destacar que yo creo que es el propio director o la propia película va a considerar que este tema es de actualidad, ¿no? O sea, sobre todo viendo la tendencia que hay a nivel mundial con los auges de la ultraderecha y bueno, cierto revisionismo con estos temas, ¿no? Aunque bueno, pues a ese nivel y desde el Hollywood más comercial no podemos esperar mucho, ¿no? Podía haber una denuncia bastante más potente, pero bueno, pero no está mal, ¿no? A nivel histórico, la película es bastante ilustrativa, es interesante, y bueno, pues la cuestión del propio juicio, de los gobiernos, lógicamente va a tener preponderancia en los Estados Unidos, la película es norteamericana, pero bueno, vamos a tener también ahí a los ingleses, a los rusos, etcétera, etcétera. Sus distintas implicaciones. Va a ser muy interesante la figura de uno de los personajes importantes dentro de la película, que es el fiscal americano, que es interesante a nivel histórico, y bueno, y también se ve un poco las dificultades que pudo tener o el poco interés que tenía el gobierno norteamericano en embarcarse en esta cosa, ¿no? Y bueno, todo eso está bien. Este fiscal está muy bien interpretado por Michael Shannon, que es un actor que está muy bien, ¿no? La peli funciona. Hay otro personaje que da bastante juego, que es el traductor, que bueno, pues que es un personaje joven, norteamericano, que habla alemán y bueno, pues que tiene su pasado, tiene sus cosas, sus vivencias y bueno, funciona como nexo, ¿no? Entre el propio psiquiatra y los nazis y tal, y bueno, va a dar bastante juego este personaje también. La peli está planteada como un thriller psicológico y bueno, consigue que en 2 horas y media, que es mucho tiempo, yo personalmente no me aburrí, ¿no? Entonces, bueno, creo que no está mal, ¿no? Es una película bastante decente, que tiene un buen pulso narrativo, tiene un guión muy, muy bueno y unas actuaciones más que correctas, donde destaca sobre todo Russell Crowe. Y esto es lo que quería comentaros de esta peli. Uh-huh. Y nada, pues ya tendremos que ir dejándolo, supongo. Entonces, bueno, voy a destacar un par de, bueno, varias películas de los estrenos, ¿no?
Okay.
Voy a destacar sobre todo una peli que se ha estrenado hoy, que se titula Valor Sentimental. Es una peli noruega, está dirigida por Joaquín Trier, que es el director que hizo La peor persona del mundo, una peli que estaba muy bien, que ya hablamos de ella en El gallinero, y esta de Valor Sentimental es una peli muy potente. Se llevó el gran premio del jurado del Festival de Cannes y bueno, pues es un cine de Europa del Norte, ¿no? Es un drama familiar berganiano, ¿no? Al estilo de Ingmar Bergman. Que bueno, que habla de las relaciones entre un padre y sus hijas, ¿no? Sobre todo sobre una, y la verdad es que es una peli que merece la pena. Es cine de este potente, serio, bien hecho, bien interpretado, buen cine, Valor Sentimental, con actores y actrices muy potentes. Y bueno, luego otra película que quiero destacar también dentro de todas las que se estrenan, bueno, pues la próxima semana, el día 12, se va a estrenar una película que promete, que es una película rumana, que se titula Continental 25, está dirigida por un señor que se llama Rudu Jude, y bueno, es una sátira, una comedia negra que tiene pinta que es un poco estilo a las películas de Berlanga, ¿no? A estas maravillas que que guionizaba Azcona, pues con pues, tipo El Pisito o este tipo de películas. Y bueno, es una comedia negra, muy negra, que se llevó el premio a mejor guion en Berlín y que tiene muy muy buena pinta. Y bueno, esto es básicamente de los que os quería hablar, destacar sobre todas las cosas la película tunecina, La Voz de Im, que aunque nos deja con el cuerpo para el arrastre, creo que es una película que hay que ver, que hay que apostar por ella y que hay que animar a que la vea todo el mundo. Y bueno, pues nada, de los estrenos que llegan, pues destacar estas dos, por destacar algo. Luego, bueno, pues hay de todo en cartelera, ¿no? Siempre va a haber películas entretenidas. La semana que viene se va a estrenar también una película que tiene buena pinta, que está dirigida por Judith Colel, que es una directora catalana muy, muy interesante, que se titula Frontera, que bueno, pues que habla de los años 40, y bueno, pues de gente que ayudó a los judíos a pasar la frontera por los Pirineos y tal. Yo básicamente la destaco por la directora, sin más. Y esto es un poco de lo que os quería hablar hoy en El Gallinero.
Súper, pues es que ricasco, Alex, por todo, por dedicar una vez más tanto empeño a esta sección. Tenemos una cita más antes de Navidad, entonces, bueno, eso nos es. Despedimos, pero hasta dentro de no tanto.
Eso es, el 19, si no me equivoco, ¿no? Volveremos a estar.
Eso es, el último día de programa, por cierto, antes de las vacaciones.
Sí,
es,
vale, el último pues de este nada, año. Intentaré, igual me hago un ranking de las pelis más interesantes del año y veré lo que se va a estrenar y esas cosas. Ya hablaremos.
Molaría.
Venga, un abrazo.
Súper, que vaya muy bien. Venga, beste bat. Agur.
Agur.